Esta semana seguramente muchos de nosotros en nuestras redes sociales, porque se hizo viral, vimos que un hombre de negocios muy próspero fue acompañado a un concierto de una banda famosa. En este tipo de eventos, como sabemos, como parte del entretenimiento, las cámaras de manera aleatoria proyectan en pantallas gigantes a parejas dentro del público. Y cuando te enfoca la cámara, se supone que te debes dar un beso ante todos, ¿no? En un momento dado, el camarógrafo enfocó a este hombre, quien tenía una dama entre sus brazos. El único problema fue que esa dama no era su esposa, sino una mujer casada también, que trabajaba en su empresa. Cuando se vieron a sí mismos en la pantalla gigante ante miles de espectadores, inmediatamente se separaron, la mujer se tapó el rostro, dio la espalda, el hombre salió de fuera de foco de la cámara, del alcance de la cámara, y pues era ya todo un desastre, porque fue demasiado tarde. Ya alguien había tomado ese video y su infidelidad fue compartida en redes sociales, ya con nombres y apellidos, santo y seña. En unos cuantos momentos sus vidas y las vidas de sus familias y sus matrimonios fueron hechas pedazos. Pero notemos algo. Aunque las pantallas gigantes y los reels virales hicieron notorio su pecado y al salir a la luz todo esto, las consecuencias se precipitaron sobre ellos, la verdad de las cosas es que su destrucción no fue el haber sido descubiertos, sino su final comenzó cuando iniciaron esta relación desordenada. Y aunque creo que a todos nos aterrorizaría la idea de que nuestros pecados sean proyectados en pantallas gigantes públicamente, mucho más nos debe aterrorizar la verdad de que cuando pecamos, lo hacemos directamente ante el rostro de Dios. Así de engañoso es el pecado en nosotros. Nos hace creer que no tenemos problema alguno si no nos descubren o nadie se entera. Pero la realidad es que desde el mismo momento que tomamos esa primera decisión pecaminosa, comenzamos a cavar nuestra propia tumba. Es cuestión de tiempo. Nuestro más grande problema es el pecado. El pecado tiene el potencial de destruir lo más precioso que tengas en tu vida. Y lo peor de todo es que nos ciega y nos hace sordos a lo que es evidente, a lo que es sensato, a lo que no tiene sentido hacer. Nos hace ignorar cómo estamos destruyendo todo lo hermoso a nuestro alrededor y con nuestras propias manos. Por eso, cuando Dios señala nuestro pecado o cuando Dios trae su santo juicio sobre nuestro pecado y nos permite enfrentar las consecuencias obvias del mismo, no es para nuestro mal, al final de cuentas, sino es para nuestro bien. Para que viendo nuestro pecado, corramos arrepentidos a aquel que puede perdonar y puede transformar nuestras vidas. Para que regresemos a aquel que, porque ama, disciplina. Porque le interesamos, nos corrige. Porque perdona, llama al arrepentimiento. Estamos en nuestra serie Mi Pecado, Su Gracia, y estamos considerando el libro profético de Oseas en el Antiguo Testamento. En tu Biblia por allí, empieza a buscarlo porque a veces tardamos en encontrarlo, ¿no? Oseas. Cuando lees los libros proféticos, normalmente encontramos muchos señalamientos de pecados y anuncios de juicios porque el pueblo ha quebrantado el pacto y han sido infieles al Señor. Oseas no es la excepción. Gran parte del libro, me atrevo a pensar, no sé, como un 90% del libro, es como estar en una corte judicial y escuchar al fiscal señalar los delitos y las faltas condenatorias del pueblo culpable por pecados abominables. Así que, si has tenido la impresión de que puro señalar pecados hemos hecho este mes, no es solo tu impresión, es la realidad. Hemos estado siguiendo el texto bíblico, en el texto bíblico, el justo juicio de Dios contra un pueblo culpable de todo tipo de pecados que les merecía el exilio. En el caso de Oseas, fue respecto al reino del norte. es decir, Israel, con capital en Samaria, quienes recibieron la justa consecuencia del exilio a manos de los asirios. Ahora bien, queremos que notes algo característico de la actividad profética en la Biblia. Estos anuncios proféticos que hablaban de juicios inminentes sobre un pueblo infiel no eran dados simplemente para que se pusieran a esperar pasivamente el cumplimiento anunciado, sino eran dados para que, al ser confrontados con lo que venía seguramente, se arrepintieran de corazón, retomaran el camino del Señor, y ese juicio anunciado sufriera ajustes, modificaciones e incluso cancelaciones, porque Dios es un Dios misericordioso y de gracia. El mismo hecho de anunciar el juicio venidero era una muestra más de su misericordia. Al leer las acusaciones y sentencias en el libro de Oseas, podemos pensar que Dios estaba siendo muy severo con su pueblo. Pero en realidad, el profeta estaba mostrando con sus anuncios la misericordia de Dios, pues les estaba dando la oportunidad del arrepentimiento. Piénsalo, ¿para qué anunciarte que te voy a destruir si todos sabemos que lo mereces y es totalmente justo hacerlo? Recuerda a Jonás, que anunció que Nínive sería destruida en 40 días. ¿Por qué avisar la destrucción en 40 días antes que sucediera? ¿Por qué no simplemente ejecutar la justa sentencia? Nadie le iba a decir nada a Dios. Era justo que destruyera a los ninivitas. Porque Dios es un Dios misericordioso y lleno de gracia, y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Los ninivitas tuvieron 40 días de gracia para arrepentirse. El justo juicio de Dios sí llega al final de cuentas. Lo vemos en el 722 antes de Cristo, en el 586 antes de Cristo. El justo juicio de Dios llega al final de cuentas, pero su misericordia nos la anuncia con antelación para que nos arrepintamos y no enfrentemos las consecuencias justas por nuestros pecados. Por eso, hermanos, hoy recalcamos esta verdad. Cada señalamiento divino de nuestro pecado es un ofrecimiento de su perdón. Cada señalamiento divino de nuestro pecado es un ofrecimiento de nuestro perdón. De su perdón. Si el Señor denuncia, señala, revela, hace evidente nuestro pecado, es una muestra más de su misericordia, para que arrepentidos volvamos a Él y recibamos por gracia su perdón y su restauración. Esto encontramos en Oseas, un Dios que señala el pecado, que denuncia fuertemente lo que su pueblo ha hecho, que anuncia la sentencia justa dictada para su próxima ejecución, pero no simplemente para que los pecadores sepan qué les espera, sino para que se arrepientan de corazón y regresen a Él, y este juicio anunciado no suceda tal cual fue anunciado, porque Él es un Dios lleno de gracia y misericordia. Y esto sigue siendo una realidad para nosotros también. Como pueblo de Dios, cada señalamiento divino de nuestro pecado es un ofrecimiento de su gracia, es un ofrecimiento de su misericordia, es un ofrecimiento de su perdón. Por lo tanto, no tardemos en entender el mensaje y vengamos arrepentidos a nuestro Dios. En los capítulos 6 al 10 de Oseas, donde estaremos transitando en esta tarde, 6 al 10, vamos a encontrar estos señalamientos del pecado del pueblo, y quizá a través de ellos podamos vernos reflejados también nosotros. Te recomiendo que leas en casa todos estos capítulos del 6 al 10 para encontrar los justos juicios, acusaciones y sanciones de Dios para con su pueblo, y recordar que cada una de esas declaraciones, esas sanciones, esos juicios anunciados, tienen la finalidad principal de llevarnos al arrepentimiento. Así funcionaron en el tiempo de Oseas y así siguen funcionando el día de hoy. Las dimensiones y circunstancias tal vez sean distintas, pero la esencia de los pecados es muy semejante a los nuestros. Quizá podamos escuchar en estos juicios señalamientos contra el reino del norte dados antes del 722 antes de Cristo, pero en ellos encontremos rastros de nuestros propios pecados que necesitan ser rendidos ante la gracia de nuestro Señor Jesús. El reino del norte, Israel, a veces era referido en los libros proféticos como Efraín. Esta es una nota importante, porque cuando tú leas del 6 al 10 vas a encontrar muchas veces la palabra tú Efraín, Efraín por acá. Cuando están hablando de Efraín, Efraín era una de las tribus principales del reino del norte. Así que cuando se referían a Efraín, se estaban refiriendo no solo a la tribu de Efraín, sino a todo el reino del norte. Y veremos tres pecados señalados en estos capítulos. Hay más, pero veremos estos tres que quizá también podrían ser señalamientos de Dios para con su pueblo en el siglo XXI. Recordemos que estos señalamientos de juicio tienen el propósito de que, reconociendo nuestro pecado, podamos regresar a Dios, al Dios vivo y verdadero, porque cada señalamiento divino de nuestro pecado es un ofrecimiento de su perdón. Primero, confiaron en su sabiduría y no en la ley de Dios. El primer pecado. Confiaron en su sabiduría, no en la ley de Dios. Oseas capítulo 8, versículos 1 al 3 dice: pon la trompeta sobre tus labios, un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Israel clama a mí: Dios nuestro, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Dios había establecido su pacto con su pueblo y había dado su ley para regular su relación de pacto. En la ley encontraba Israel el conocimiento del Señor y gran sabiduría. La ley los hacía un pueblo distinto, más sabio, más organizado, más civilizado que las demás naciones. La ley era una lámpara a sus pies, una luz en su camino. Pero poco a poco Israel fue olvidándose de la ley del Señor. Israel fue rebelándose a la ley de Dios y quebrantaron el pacto, hicieron a un lado los estatutos del Señor, rechazaron lo que era para su bien, rechazaron la sabiduría de Dios y establecieron su propia sabiduría y pensamientos como norma para vivir. ¿Y qué pasa cuando abandonas la palabra y ley del Señor? ¿Qué pasa cuando pones tus meros pensamientos humanos como la guía de tu vida en vez de la santa palabra de nuestro Dios? La vida se vuelve un caos. La corrupción moral no tarda en agravarse. Las instituciones se corrompen. Las personas se degradan. Tal era la situación de Israel, como atestigua el capítulo 6, versículos 8 al 10 de Oseas. Galaad es una ciudad de malhechores. Sus pisadas dejan huellas de sangre. Una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino a Siquem y como banda de salteadores comete toda clase de infamias. En el reino de Israel he visto algo horrible. Se ha prostituido a Efraín e Israel se ha contaminado. Terrible. Sangre. Contaminación, sacerdocio comparado con el crimen organizado, prostitución del corazón. No hay duda, al abandonar la ley y confiar en nuestra propia prudencia, todo eso nos lleva a ningún lugar, nos lleva al caos nada más. Cuando lo pensamos un poco, con todas estas palabras, somos advertidos. Al ver el juicio sobre Israel, podemos abrir los ojos a nuestras propias pautas. Nosotros también podemos estar yendo en un camino según nuestra propia opinión, en vez de estar tomando la palabra del Señor como nuestra dirección infalible. ¿Qué es lo que guía mi vida? ¿Qué criterio estoy usando para evaluar y decidir en mi vida? ¿Qué es lo que determina lo bueno y lo malo para mí? ¿Dónde encuentra la dirección? ¿Dónde encuentro la dirección para atender mis relaciones y mis circunstancias? Si tomo como criterio o guía mis emociones, mi intuición, mi pensamiento, mis gustos, mis influencers y cosas semejantes, no debo extrañarme si mi vida se va desviando de camino y se va enredando cada vez más. Y todavía me pregunto luego, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿No? Abandonaron la ley y la palabra del Señor. Pero como Israel, lo que debemos hacer es regresar a la sabiduría de lo alto, a lo que es para nuestro bien, a la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y práctica, como la autoridad suprema e incuestionable de la vida. Israel decía que conocía al Señor, pero abandonaron su ley. Y no se puede conocer verdaderamente a Dios aparte de su palabra. Nuestra relación con Dios está basada en lo que Él ha revelado acerca de sí mismo y de nosotros en su palabra. Por eso necesitamos la Escritura. Pero, ¿cómo conoceremos a Dios si no nos acercamos a su palabra? No hay otra manera, no hay atajos. Necesitamos volver a su palabra a través de los medios más básicos, más ordinarios, como lo son la lectura, la meditación, la memorización, la reflexión, el estudio y sobre todo la obediencia a su palabra, palabra santa. Esto implicará que demos prioridad a acercarnos a la Escritura de manera intencional, ya sea de manera individual o en familia, pero acercarnos intencionalmente a la Escritura. Nuestros hijos deben ser enseñados a hacer lo mismo, pero por supuesto tiene que empezar por todos nosotros que somos padres. Por eso, en nuestras casas, la Biblia no debe ser un libro de consulta, sino el pan de vida que diariamente alimenta nuestra alma. Que no nos tardemos en salir de casa los domingos porque no encontramos dónde pusimos la Biblia, que no se abrió ningún día en la semana, ¿no? Sino al contrario, que sabemos perfectamente dónde está porque tuvimos un encuentro diario con Dios, el Dios de la palabra que guía nuestras vidas y nuestras familias. Por eso, también hermanos, aquí en la iglesia local enfatizamos los grupos pequeños de discipulado en nuestra iglesia. Los hay de primer contacto, de conexión, de comunidad, del camino. Porque a través de estar en un grupo alrededor de la palabra de Dios, hallamos crecimiento en nuestra relación con Él, avanzando en nuestro camino como discípulos del Señor. Si aún no estás en un grupo pequeño de discipulado, te estás perdiendo de una gran parte de lo que esta iglesia local puede ofrecer para tu crecimiento en Cristo. Por eso, al término de este momento, acércate al módulo allá al final para pedir más información al respecto. Pero no solo el abandono de la ley del Señor fue el pecado señalado de Israel, sino también se señaló un segundo pecado del pueblo y que bien podría estarse dando también en nuestros corazones. En segundo lugar, confiaron en sus recursos humanos y no en el Dios del pacto. Oseas capítulo 7, versículos 8 al 13, dice: Efraín se mezcla con las naciones. Parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros minan sus fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Asiria. Cuando vayan, lanzaré mi red sobre ellos, los derribaré como las aves del cielo y cuando escuche que están juntos, los atraparé. ¡Ay de ellos que de mí se alejaron! Destrucción vendrá sobre ellos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos mienten sobre mí. Al verse en problemas o debilitados, en vez de recurrir arrepentidos al Dios del pacto que es fiel, miraron por ayuda y apoyo económico y militar a las naciones a su alrededor, a las naciones poderosas a su alrededor, y confiando en sus alianzas, abandonaron su confianza en el Dios del pacto. En pocas palabras, no pensaban que Dios era suficiente para sostenerlos y llevarlos por caminos de bienestar, sino creyeron más dignos de confianza a Egipto y a Siria, quienes al final terminaron por dominarlos, explotarlos y dejarlos como una torta cocida de un solo lado, o sea, media cruda, ¿no? O bien como alguien que envejece prematuramente porque le succionan la juventud, la vida, y ni cuenta se da. Así estaba Israel con sus alianzas. Dios era la respuesta para sus problemas, pero ellos prefirieron confiar en meros recursos humanos, en sus alianzas, en sus caballos y carros, en cosas que solo podían ver con los ojos. Estas actitudes mostraban su corazón alejado del Señor y rebelde a Él, y no les iba a ir bien. Ayes son los que le esperaban por haberse alejado del Señor, su Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón confiando en la suficiencia del Señor para nuestras vidas? ¿En verdad estamos creciendo en confianza en el Señor o tenemos un as bajo la manga en caso de que este asunto de Dios no resulte al final de cuentas? ¿Dónde ponemos nuestra confianza y nuestro corazón? ¿Dónde encontramos nuestra seguridad? ¿Qué es lo que da paz a nuestros corazones? Ese lugar le pertenece solo al Señor. Pero nosotros podemos estar rebeldemente poniendo nuestra confianza en una relación, en una conexión, en una posición, en un plan, en una inversión, en una póliza. Estas cosas como recursos no necesariamente son algo malo, pero como el fundamento de nuestra seguridad en la vida son un fracaso. Todo es pasajero, todo es frágil y vulnerable. No tenemos en realidad algo en este ámbito meramente humano que pueda dar certeza y seguridad. Nuestra confianza no debe estar en nuestros meros recursos humanos, sino solo en nuestro Dios del pacto, que ha prometido estar con su pueblo pase lo que pase. Nuestro Dios que ha sellado su amor hacia nosotros por la obra de su Hijo Jesucristo, por quien aún uno enfrentando la muerte, podemos estar seguros de que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Si hemos puesto nuestra seguridad y confianza en algo o en alguien más que no sea nuestro Dios, estamos haciendo algo semejante a Israel con sus alianzas funestas con otras naciones y que pensaban que habían encontrado su salvación, pero era una torta media cruda. Nosotros solo tenemos a nuestro Dios. Él es suficiente y nos provee de recursos, por supuesto, que podemos usar, pero que cada uno de esos recursos apunte a Él como nuestra fuente de seguridad. Regresemos nuestro corazón y confianza solo al Señor. Confiar en tu sabiduría y en tus recursos a expensas de nuestra dependencia en el Señor son faltas graves que nos alejan de Él. Pero hubo un tercer pecado gravísimo del pueblo de Israel que bien podría estar ocurriendo también en nuestros corazones. En tercer lugar, confiaron en ídolos de su corazón, no en el Dios vivo y verdadero. Oseas capítulo 8, versículos 4 al 6, dice: establecen reyes sin mi consentimiento y escogen príncipes sin mi aprobación. Con su plata y con su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse? Ese becerro procede de Israel, es obra de un escultor, no es Dios. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Un tema siempre presente entre las denuncias y anuncios de juicios en los libros proféticos en general apunta a esa idolatría rampante que había en el pueblo. La idolatría en Israel era toda una institución. Uno de sus reyes, en el reino del norte, había establecido la adoración a dos becerros hechos de metales preciosos y les habían adjudicado a esos becerros falsos, ídolos, les habían adjudicado la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, el éxodo. Esta adoración pagana a esas deidades falsas se habían hecho algo común en Israel. Es lo que está denunciando aquí Oseas. Oseas es claro en denunciar la abominable práctica de la idolatría en Israel y lo inútil que es la misma, porque esas supuestas deidades, dice, son obras de un escultor. Un hombre las hizo. Para nada son Dios. Esa idolatría del becerro de Samaria sería hecha pedazos. Aunque nosotros no doblamos la rodilla ante un becerro de oro, ni le decimos, tú eres mi Dios, a una estatua, no por eso estamos exentos de idolatría en nuestro corazón. Cuando ponemos a algo o a alguien como un sustituto de Dios en nuestras vidas, estamos cayendo en idolatría. Y aunque parezca que todo está bien, en realidad todo está requete mal. Un ídolo parece que te escucha, parece que te puede responder, parece que es la respuesta, parece que te puede llenar, pero como dice Oseas, es solo una estatua hecha por un escultor. Al final, solo te está dirigiendo a tu ruina. No hay manera ni camino de que entregar nuestro corazón a algo o a alguien con lo cual queremos sustituir a Dios en nuestras vidas nos pueda proveer la plenitud de vida. Es pura ilusión engañosa. Vas tras él, lo buscas, lo persigues, pero nunca lo encuentras, nunca lo alcanzas, dejando tu vida al final vacía e insatisfecha. No hay algo o alguien que pueda llenar nuestras almas, sino solo el Dios vivo y verdadero. ¿Habrá algo o alguien que está ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios en mi vida? ¿Habrá algo o alguien a quien esté considerando mi Dios y aunque no le diga, tú eres mi Dios, lo trato como tal? Y cuando no está eso o aquello, siento que no vale nada la vida, como decía aquel que cantaba. Si el Señor nos muestra nuestra idolatría, no seamos como Israel, que fue terco en su necedad idolátrica. Al contrario, regresemos arrepentidos al Dios vivo y verdadero. Hermanos, hemos visto tan solo tres de los pecados denunciados y sentenciados por parte de Dios a través de su profeta para el pueblo rebelde y terco. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Acaso estos señalamientos han puesto en pantallas gigantes también los nuestros? Si es así, hay buenas noticias. Porque recordemos que cada señalamiento divino de nuestro pecado es un ofrecimiento de su perdón. Escucha lo que dice Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 3. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida nuevamente. Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. El pecado crudo y cruel es señalado en justo juicio, pero la finalidad es la restauración del pecador arrepentido. Dios nos despedaza para sanarnos. El pecado nos aleja, pero Dios nos recibe de vuelta. Nuestro pecado es grande, pero en su gracia es perdonado. Por eso, vengan, volvamos al Señor. No sé qué tan lejos estás o qué tan lejos has estado. Quizá reconoces que has confiado más en tu sabiduría que en la ley del Señor. Que has confiado más en tus recursos humanos en vez de la fidelidad del Dios del pacto. Que has confiado más en ídolos falsos e inútiles que en el Dios vivo y verdadero. Pero hoy es día de volvernos a al Señor arrepentidos. Él se ha hecho cercano por la obra y persona de Jesucristo. Las denuncias de Oseas nos acusan y nos condenan y nos hacen reconocer que necesitamos a alguien que nos salve de tan grande problema en que estamos. Pero Dios trajo en Jesús lo que por nosotros mismos nunca podremos lograr. Jesús vivió, murió y resucitó para que la deuda que nuestro pecado causó fuera pagada plenamente, para que podamos acercarnos a Dios y vivir en su presencia. No tenemos que experimentar el exilio como Israel, no tenemos que esperar a que nuestros pecados sean proyectados en pantallas gigantes. No tenemos que experimentar todo esto por no escuchar la voz profética. Escuchemos la voz del profeta de profetas, Jesús de Nazaret, que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Porque si Dios nos ha señalado hoy nuestro pecado, es porque también aún hoy está ofreciendo su perdón por su infinita gracia y para la honra de su glorioso nombre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por Jesús, que hace posible que nosotros estemos en una relación contigo. Y ese pacto en tu fidelidad lo cumples en nuestras vidas. Y Señor, si hoy estamos escuchando el juicio sobre nuestro pecado, Padre, que podamos responder volviendo a ti, regresando a ti, sabiendo que eres un Dios misericordioso, que porque amas disciplinas, que porque estás interesado nos corriges, y porque eres un Dios de gracia nos perdonas. Gracias, Señor, a cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestra necesidad, que tu Espíritu Santo aplique su palabra. Y bendice a tu pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.